Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Si no quieres perderte ni un solo episodio y quieres apoyar este podcast, recuerda que puedes suscribirte a través de YouTube, Apple Podcast o Spotify. Además, en YouTube puedes darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Yo soy Marc Antoni Macià y esto es Hablando con Líderes. En el episodio de hoy hablamos con François Derbe. François es cofundador y CEO de Indexa Capital, el gestor de inversión automatizado líder en España con más de 900 millones de euros bajo gestión. François es también cofundador y consejero de Bewater Funds y cofundador de Soy Super. Anteriormente, François fue fundador y CEO de Top Rural, vendida a HomeAway. También fue cofundador de Rentalia, vendida a Idealista.com, y cofundador de Aplázame, vendida a Wizzing Bank. Además de todo esto, François participa como mentor e inversor en Seed Rocket y es uno de los principales business angels de España con más de 45 inversiones. En el episodio de hoy hablamos con François sobre su experiencia como emprendedor, la venta de varias compañías, consejos para aspirantes a business angels y el apasionante camino y aprendizajes con Indexa Capital. Buenos días, Franz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Marc. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias. Gracias a ti por el tiempo y por aceptar la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión este episodio. Hace, yo creo, ahora 7-8 años que nos conocimos en los inicios de Novicap en Seed Rocket, ¿no? Ha pasado mucho tiempo y bueno, creo que hemos avanzado mucho en los negocios y nada, tengo, la verdad, muchas preguntas preparadas, a ver si nos da tiempo un poco de tocar todos los temas. Me gustaría empezar por el pasado, ¿no? ¿Dónde empezaste tu carrera profesional, que fue en el mundo de la consultoría en BCG?
Sí.
Y lo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo decidiste el cambio, ¿no? De consultoría a pasar el mundo de startup? ¿Por qué dejaste una carrera, entre comillas, segura y normalmente bien pagada para pasarte al lado oscuro de las startups?
Sí, es un plan que tenía desde el inicio, antes de empezar en Boston Consulting Group. Mi plan, digamos, era quedarme ahí 2 años, que típicamente son los años necesarios para tener una promoción. Quería pasar al nivel siguiente, promocionar, y luego salir y montar mi negocio. Es lo que buscaba. No tenía vocación a largo plazo de consultor, aunque no puedas decirlo cuando empiezas en esas empresas, ¿no? Porque todo apunta a que tengas que intentar ligar arriba. Pero mi objetivo al entrar en BCG era más de ganar experiencia, ganar contactos, ganar dinero también, y suficiente dinero para financiar mi emprendimiento después. Y entonces me quedé 2 años, promocioné y me cambié.
estaba todo planeado.
Sí, sí, sí.
Bien, y el siguiente paso fue Top Rural, ¿no? Una compañía pues en la que estuviste pues durante 12 años, si no me equivoco.
Sí, 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 del 2000 al 2012.
Exacto. Nada, aquí sí que me gustaría pues profundizar un poco más y entender pues cómo fue el crecimiento de la compañía desde el inicio, ¿no? Porque al final 12 años son muchos, seguro que hay altos y bajos ahí, pues cómo fue este crecimiento y sobre todo también si nos puedes destacar, seguro que hay mil, pero algunos de los aprendizajes en el camino.
Sí, sí, fenomenal. Pues montamos Top Rural con Marta, con mi mujer. Yo tenía 25 años y lo montamos con muy poca inversión porque empezamos en marzo 2000, justo después del estallido de la burbuja.com. Entonces, en aquel momento no había mucho apetito inversor, digamos. Acababa de haber un crash de la bolsa, sobre todo de las .com. Y lo empezamos sin buscar mucho capital porque éramos conscientes que iba a ser una tarea muy, muy complicada y entonces con un modelo muy ultraligero, muy low cost y de financiarnos con ahorros propios y amigos y familiares, ¿no? Entonces fue una inversión total de menos de 100.000 euros fue un modelo de negocio que se prestó bien a tener poca inversión porque era un modelo publicitario, donde, o sea, un modelo de clasificados donde los anunciantes pagaban por estar más arriba en los resultados de búsqueda. Eso nos permitía facturar al cliente un año de prepago. Vale. Y muy rápidamente nos financiamos con la facturación de los clientes. Toprural fue rentable después de un año. A partir de ahí fue todo crecimiento financiado con la misma actividad. De 2000 a 2009 pasamos de 0 a 4 millones y medio de facturación y llegamos a ganar 2 millones y medio de EBITDA el año que más. Con un equipo de 49 personas. Entonces, el crecimiento súper fuerte y muy rentable hasta 2009-2010, cuando tocamos techo. Ahí, uno de los errores que cometimos fue optimizar demasiado para el margen y demasiado poco para el crecimiento. Entonces, tuvimos un par de años casi planos, con un menos 5 un año, más 5 el año siguiente. Está tocando techo y ahí es cuando activamos más en serio la posibilidad de vender la empresa, porque vimos que entre pues los grandes competidores que van creciendo, ¿no? Airbnb, Booking, TripAdvisor, HomeAway, pues nos tocaba o consolidar nosotros o vender para formar parte de la consolidación con otros. Y por ello pusimos en marcha un proceso de venta en 2010 y que luego se concretó en 2012 con HomeAway, con la venta de la empresa HomeAway. Sobre los factores de éxito, creo que Toprural fue pionero en un aspecto muy, muy importante, que fueron las opiniones de viajeros. En el 2000 ya teníamos opiniones de viajeros, éramos los únicos con la Netro en tenerlas, no existía TripAdvisor todavía, no había opiniones de casas rurales en ninguna parte, ¿no? Y luego esto nos llevó a tener mucha fricción con los propietarios de casas rurales, porque les dolía cuando había una opinión negativa, a pesar de que ellos estuvieran pagando, porque la publicidad la pagaba el propietario. Pero Toprural tuvo un enfoque muy peculiar y muy precursor de atender siempre al viajero o darle la prioridad al viajero, ¿no? Es esta orientación al cliente final. En nuestro caso, el cliente de pago era la casa rural, pero el cliente final, el que alimenta toda la cadena, es el viajero. Y Toprural decididamente ha tenido un enfoque al viajero muy, muy potente, que nos ha permitido pues ofrecer más valor y crecer más que los demás. Entonces, te diría el cliente primero, transparencia en cuanto a las opiniones de los viajeros y participación de los viajeros en la web también, publicando opiniones, publicando fotos de viajeros, publicando vídeos, etcétera.
Muy bien. Y antes de entrar en la parte de la venta, que seguro que será muy interesante, me gustaría también quizá profundizar más en algunos de... Aparte, has mencionado un error, pero no sé si hay otros errores que cometiste, como entiendo que era tu primera empresa, sí, al menos sí, primera sí. Empresa real. ¿Algunos errores destacados de los que seguramente emprendedores que nos escuchen puedan aprender?
Sí, sí, sí. Desde luego, uno es el que comentamos, el de priorizar el margen sobre el crecimiento. Yo creo que para una startup es fundamental dar preferencia al crecimiento antes que al margen a corto plazo. Entonces, el crecimiento es priorizar el largo plazo sobre el corto plazo. Otro error fue quizá crecer demasiado en personal. O sea, de escalar en número de personas en lugar de escalar en automatización. En Toprural, pues de 50 personas había 12 informáticos, lo cual era un equipo ya de tecnología potente, pero también teníamos 12 de contenido y otros tantos comerciales, ¿no? Entonces, a mi gusto, fue una organización demasiado intensiva en personal y demasiado intensiva en actividad comercial y de proactiva. Entonces, ahora mismo tengo un enfoque mucho más de automatizar las cosas para conseguir construir algo más grande con menos gente. Otro error fue no comprar otras empresas. Tuvimos en Toprural dos oportunidades de compra de otras empresas de un sector similar, donde no acabamos comprando porque ofrecimos demasiado poco, básicamente. Es lo de siempre, ¿no? Si el comprador ofrece poco y el vendedor quiere mucho, pues no se cierra el deal. A toro pasado, te diría, hay dos oportunidades donde claramente nos habría venido muy bien dar el paso, pero como emprendedor primerizo y que nunca ha comprado una empresa, al final te da mucha pereza el meterte en este lío de comprar otra empresa, integrarla. Y ahora, como business angel o como socio en otras empresas, siempre les animo a dar este paso, a probarlo, porque una vez que lo has probado, le quitas un poco el misterio. Es como emprender, ¿no? Antes de emprender te parece que va a ser imposible, sí. No sabes por dónde empezar, pero una vez que has emprendido una o dos veces, pues ya ves que es algo como factible, ¿no? Se aprende. Pues lo mismo con las adquisiciones de empresas. Y te diría eso, yo creo que fueron los principales errores con Torral. Bueno, otro fue querer abarcar demasiado. Lanzamos la web con cinco patas, que era casas rurales, actividades, artesanía, productos locales, o sea, es con un plan muy muy amplio, y aquí el aprendizaje fue que es mucho mejor dar un servicio súper especializado, pero el mejor que cualquier otra alternativa, en lugar de ir ofreciendo muchos servicios, ¿no? Entonces Toprol estuvo un par de años desarrollando el negocio en el tema del turismo de aventura también, y al final acabamos cerrando este intento. Creo que es mejor ser el número uno en algo que el número dos en varias cosas.
Claro. Súper, súper, súper interesante. Ahí, en relación a la venta, hay un dicho típico en el mundo startup. De hecho, dos, y he escuchado los dos, ¿no? El una startup no se vende, te compran. Y he escuchado lo contrario también, ¿no? Entonces, parece que tu experiencia, al menos la de Top Rural, va en una dirección, pero me gustaría tener tu opinión. ¿Crees que una startup se vende o te compran? ¿Cómo lo ves tú?
Yo he participado como cofundador en la venta de tres empresas ya, que son Top Rural, Rentalia, que es la web que montó mi mujer y donde yo era cofundador, y Aplázame, donde fui cofundador con Fernando Cabello Astolfi. Uh-huh. Y en los tres casos fue un proceso que iniciamos desde el vendedor, desde la empresa. O sea, no vino un comprador a preguntarnos por comprar la empresa. Fue algo que iniciamos nosotros. Luego, como Business Angel, he hecho creo que tengo más de 15 exits, y me parece que la mayoría de las veces es la empresa que ha iniciado el proceso. Entonces, desde este punto de vista, desde mi experiencia, te diría que claramente ha sido más una experiencia de que la startup se vende. Ahora, el punto contrario lo entiendo también. Pues se compran porque si no hay comprador, pues no la vendes. Y el que pone el precio al final y suelta el dinero es el comprador. Entonces también entiendo los que dicen que las startups se compran porque pues en el fondo hay momentos en los que hay más apetito comprador y eso es el momento para vender. Y hay momentos en los que hay menos apetito comprador, pues entonces en este momento no es el buen momento.
Claro. Y con toda esta experiencia, porque la verdad creo que hay pocas gentes en el mercado global en general, pero especialmente español, que hayan visto este número de exits que has visto tú. Entonces, para las startups que también nos escuchen y que, bueno, siempre puedes tener la duda, ¿no? De ¿cuándo es el buen momento del exit? Y sobre todo, si quiero un exit, ¿qué hago? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Porque claro, si te vienen a comprar es muy fácil, ¿no? Tienes un primer interés de alguien y en todo caso pues quizá buscas ofertas competitivas, ya sea tú solo a través de un banco de inversión y parece más guiada, ¿no? Pero si no tienes ningún tipo de interés, ¿cómo, cuál es el approach, ¿no? ¿Cómo, qué consejos darías a la hora de afrontar este reto?
Te diría, el momento de vender, en mi opinión, es cuando vale más para el comprador que vale para ti. ¿Cómo se sabe esto? Pues cuando un ejemplo muy claro era con Aplázame. Aplázame era un negocio de préstamo en el checkout, lo sigue siendo, ¿eh? Lo hemos vendido a WeThink y siguen con la actividad, muy intensivo en capital, donde nosotros nos estábamos quedando sin dinero porque no teníamos bolsillos lo suficientemente potentes para financiarlo, y donde esta actividad generaba un negocio potencial mucho mayor para los bancos que para nosotros. Entonces el valor para el comprador era muchísimo mayor que el valor intrínseco de la actividad para los socios. Entonces, como nos quedamos secos, pues fue bastante fácil encontrar un terreno con distintos compradores potenciales que todos eran bancos. Pero por otra parte, te diría también que donde mis primeros emprendimientos con Top Rural o Rentalia tenía más o menos claro que lo íbamos a acabar vendiendo, Ahora con experiencia, con más edad y con una perspectiva más a largo plazo, pues me planteo perfectamente con Indexa seguir a largo plazo y no vender el negocio. Creo que también hay mucho valor en seguir siendo independiente, entonces que al final depende un poco del entorno competitivo, ¿no? En Torral claramente teníamos que unirnos con algún grupo líder a nivel mundial. En Indexa claramente la independencia tiene mucho valor para nuestros clientes, entonces nos permitirá llegar más lejos. Y luego en cuanto a consejos para vender tu negocio, lo primero es un consejo que me dio Jesús Encinar en Top Rural hace mucho tiempo. Me dijo, lo primero es que tienes que empezar a auditar cuentas muchos años antes de vender la empresa. Si no estás auditando, pues audita ya. Primer año haces una revisión limitada, que te cuesta menos y es menos intensiva, pero te va a permitir detectar los errores. Y a partir de los años siguientes ya vas a auditoría formal con una auditora top internacional, que puede ser un Big Four o uno de los siguientes. Yo te diría top 6, 7, ¿no? Para que el comprador potencial reconozca el auditor, conozca el nombre, que tenga que sea un auditor con reputación, ¿no? Y luego lo segundo es intentar identificar tus compradores potenciales años antes de la venta y ir a conocerles en persona, porque en el momento que tú quieras vender ya es tarde para establecer la relación. Son relaciones de confianza donde es más fácil si el comprador potencial te conoce personalmente desde hace años y ha ido ganando esa confianza en ti, ¿no? Entonces te diría, aunque no quieras vender el negocio ahora, es interesante pues conocer a tus compradores potenciales a muchos años a la vista. Y aunque estén muy lejos, ir a verles, ¿no? Eso es la historia donde nos fuimos a ver a HomeAway, a Austin, a tomar un café en 2007.
Un café en Austin sale caro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Dos escalas, tres vuelos y al final un día de reunión ahí, ¿no? Pero nos fuimos a Austin para que HomeAway nos conociese en persona. Y esto pues en 2007, cuando acaban comprando la empresa en 2012.
O sea, 5 años antes ya fuisteis ahí y fuisteis ahí en plan, hola, venimos aquí a veros, venimos a vender la empresa, ¿o cómo fue un poco el approach que tomaste?
La agenda nuestra era doble. Habíamos escuchado que iban a comprar una empresa en España y sin ni siquiera hablar con nosotros. Eso nos pensamos, bueno, pues obviamente han cogido un scout un poco malo y no hecho su trabajo de identificación, ni tanto para Toboral como para Rentalia, que eran las dos empresas líderes en su segmento en España. El primer objetivo era que no estuvieran en el radar, y el segundo, que no compraran el competidor, sino que se plantearan comprarnos a nosotros. Entonces ahí vas a tomar un café para, y lo típico que se dice cuando estás mirando una venta potencial, pues comentas que estás mirando opciones estratégicas. Dices que estamos mirando opciones estratégicas, que puede ser cualquier cosa, puede ser una venta total, venta parcial, una fusión, una compra, a lo mejor les compras tú o compras un competidor. Digamos que estás abierto a mirar opciones estratégicas. Y entonces nos preguntó, bueno, ¿y cuándo vais a estar en Austin? Entonces dijimos, bueno, pues por ahí a finales de mayo. Dice, fenomenal. ¿Qué día? Dice, pues el 29, ¿te parece bien? Sí, sí, fantástico. Pues el 29 a las 10 en nuestra oficina. Y ahí empezamos.
Justo pasabais por Austin, ¿no?
Exacto.
el día 29. Muy bien, muy, muy, muy interesante. Entonces, quizá para mover un poco la conversación al siguiente tema que quería comentar, que es la parte de Business Angel, que también hay, creo que es un tema bastante de moda y hay mucha gente pues que le interesa o que lo está haciendo o quiere hacerlo. Es un tema un poco complejo, ¿no? Y quizá para unas personas, como es tu caso, que venías ya del mundo, ¿no? Es más sencillo meterte ahí, pero quizá cuéntanos cómo empezaste tú a hacer Angel Investing, ¿no? Y por qué empezaste a hacerlo.
Sí. Yo empecé a invertir en startups en 2007. Porque conocimos conocí a Fernando y a Jesús Encinar, de Idealista.
Sí.
Teníamos modelos relativamente similares, nos llevamos muy bien y en algún momento nos planteamos la inversión de Jesús y Fernando en Top Rural y también mi inversión o la inversión de Top Rural en este momento en un negocio que estaban montando en aquel momento, un negocio de opiniones sobre negocio, que se llama 11870. Entonces ahí empezamos a invertir inicialmente desde Top Rural, porque Top Rural ya tenía mucho, mucho beneficio, mucha caja, e invertimos el beneficio de Top Rural en participar en 11870. Luego me di cuenta que invertir desde Top Rural no era óptimo, porque estábamos metiendo a todos los socios que no necesariamente tenían el mismo interés. Entonces el año siguiente Top Rural empezó a repartir dividendos y cada socio pues hacía lo que quería con su dinero, y en mi caso estaba reinvirtiendo lo que ganaba en Top Rural, lo reinvertía pues luego en la startup de un amigo que se llama Vino Gusto en Bélgica. Y a partir de ahí en más negocios, en Más que Médicos, que fue una empresa que montaron dos ex de Top Rural, luego en Cantox, donde sigo siendo inversor, ahí fue Business Angel, Zacatruz, eso te hablo de las más antiguas, ¿no? 2010, 2011, 2012. Luego al vender Top Rural me aceleré un poco, porque pasé a dedicarme a tiempo completo al tema de inversión en startups, y es en aquel momento que entré en Novicap, vía porque nos conocimos en Seed Rocket, y en aquel momento estaba invirtiendo en 5, 6, 7 empresas al año, lo cual fue claramente algo no sostenible, porque teniendo en cuenta que el Business Angel al final se queda atrapado en la inversión de media 10 años, pues si entras en, si como yo entraba en 6 empresas al año, pues en 10 años me pondría en 60. Y 60 a título personal, sin tener una estructura y un equipo, pues no es algo manejable. Entonces ahí, por sacar un poco de aprendizajes, teoría que pensamos, los emprendedores pensamos que cuando empezamos a invertir como business angels nos va a ir bien, porque como decías, tenemos experiencia y sabemos. En realidad sabemos mucho menos de lo que pensamos, y como dice Luis Martín Caviedes, que es socio mío, bueno, soy socio suyo en muchos negocios, dice que siempre que un emprendedor se pasa a Business Angel, el mundo pierde un buen emprendedor y gana un mal inversor. ¿Por qué? Porque las claves de éxito para ser un buen inversor son opuestas a las claves de éxito para ser un buen emprendedor.
A ver, elabora un poco.
Sí,
esto.
Te cuento. El éxito emprendedor en gran parte depende del foco. Tienes que tener mucho foco y estar totalmente dedicado por un negocio, ¿no? Y lo más probable es que te vaya mal. Lo que pasa es que cuando te ha ido bien, pierdes un poco la perspectiva. Piensas que te ha ido bien porque eres bueno, no piensas que te ha ido bien porque has tenido suerte, ¿no? Y es más, ¿crees que después de que te haya ido bien a ti, pues vas a ser capaz de detectar a los demás que lo van a hacer bien y que vas a ser capaz de invertir en los proyectos buenos? Cuando en realidad la capacidad de montar tu negocio de éxito, pues en parte es capacidad y en gran parte es suerte. Y además es una aptitud totalmente distinta a la capacidad de detectar el éxito potencial ajeno, ¿no? Es otra actividad donde llegamos con la desventaja de pensar que sabemos cómo funciona. Entonces, típicamente el emprendedor se cree el rey del mambo, entra como business angel y además cree que sabe más del negocio que el emprendedor que lo está montando. Que es, vamos, algo tremendo. Entonces, el business angel novato es un peligro, digamos. Y yo estuve ahí, entonces pensé en mis primeras inversiones, pues me equivoqué porque invertí demasiado, entonces con poca diversificación. Así, por acabar el punto sobre el factor de éxito del emprendedor, es el foco. Y uno de los principales factores de éxito del inversor es la diversificación, que es precisamente lo contrario del foco, ¿no? Entonces, muchas veces el emprendedor business angel novato empieza a invertir con mucho foco, entonces con poca diversificación, y luego pues se equivoca y lo pierde todo, ¿no? Eso es lo que a mí me ha pasado. Después de 5 inversiones en Seed Rocket con otro mentor, le comentaba que mis 5 primeras inversiones eran todas un éxito, que había tenido mucha suerte, que me había ido muy bien, que había acertado muchísimo porque las 5 iban muy bien. Y me preguntó, ¿y de cuántas has salido? ¿Cuántas has vendido, ¿no? Y le dije, no, todavía ninguna. Entonces me dijo, pues entonces todavía tienes 0 éxito, porque el éxito se ve al final. Y en este sentido, muchas veces en el camino te autoengañas, porque todos queremos pensar que el negocio va a ir bien, todos queremos pensar que mientras hay rondas, pues esto va a acabar siendo muy grande y muy valioso, pero la realidad es que la mayoría de los negocios o de las startups, pues no acaban teniendo éxito, porque es lo normal, ¿no? Lo normal, el 80% es que acabe fracasando o a lo mejor recuperando la inversión, pero no mucho más.
Vale.
Entonces sí, se aprende mucho con la experiencia, ¿no? Como siempre.
Sí, ¿no? Hasta que no lo has hecho muchas muchas veces. En total, ¿cuántas inversiones has hecho como Business Angel aproximadamente?
Entonces, he hecho más de 45 en directo y vale. He hecho 13 vía Bewater Funds.
Vale, entendido. Quizá un par de preguntas, ¿no? Porque has dicho que empezaste en el mundo de Business Angel o de inversiones en startups en 2007, donde aún estabas en Top Rural, ¿no? Y aquí hay un par de cosas que al menos he escuchado y que me gustaría que me des tu opinión sobre el tema. Una es, si haces de Business Angel y te lo tomas en serio, tienes que hacer muchas inversiones para llegar a una diversificación mínima, ¿no? Hay gente que dice 50, hay gente que dice 100, pero un número elevado, no es suficiente con hacer 3, precisamente por el tema de la diversificación. Y el comentario que va muy ligado a este primero, que es, invertir como Business Angel no es o no puede ser un side job, ¿no? O es difícil que sea un side job, ¿no? Porque precisamente si tienes que hacer muchas inversiones, te lleva mucho tiempo y, bueno, al menos... O sea, lo puedes combinar con otro trabajo, pero no con otro trabajo que sea full time como el de emprender. Cosa que en tu caso sí que llegaste a hacer, al menos al principio de Business Angel. Entonces, sí. ¿Qué opinas sobre estos dos puntos?
Sí, yo creo que hay que invertir en mínimo 10. Si vas a invertir en startups, hay que invertir en mínimo 10, no 50.
¿No 50? Vale.
Creo que para invertir en directo, si no vas a dedicarte profesionalmente, hay que invertir en máximo 20. Entonces, vale. El sweet spot para mí, para un business angel no profesional, es de 10 a 20 inversiones. Teniendo en cuenta que vas a quedarte de media 10 años, implica que hagas máximo 2 inversiones al año. Y eso es algo en lo que nos equivocamos, o yo me equivoqué al inicio, haciendo 5 o 6 inversiones, pues me iba para 50, 60. Entonces, lo que hago ahora, como no me dedico a la inversión en startups, sino que estoy a tiempo completo con Indexa y con Bewater, pues lo que hago ahora es obligarme a hacer máximo una inversión al año. ¿Por qué? Porque de 30 que tengo en curso todavía, tengo que reducir progresivamente debajo de 20, que es mi objetivo. Quiero estar entre 10 y 20. Entonces, para llegar a 10 a 20, tengo que hacer una al año y cuando esté debajo de 20 ya podré hacer una o dos al año. Yo sí creo que se puede hacer como actividad complementaria si tienes un número pequeño de nuevas inversiones. Las inversiones antiguas, aunque te quedes 10 años, nos requieren muy poco tiempo porque son empresas que ya funcionan, tienen un equipo, tienen otros inversores que han tomado el relevo, que han puesto más dinero, otro lead investor, y de alguna forma pues es estar disponible por si yo intento estar disponible siempre, ¿no? Incluso para las donde invertí en 2010 o 2011, pero la práctica es que me piden muy muy poco tiempo. Lo que requiere más tiempo es el inicio, porque ahí estás negociando pacto de socio, hay más temas que poner en marcha y el emprendedor suele pedir más consejo también. Yo sí creo que es compatible a condición de hacer en directo una o dos inversiones al año. Y luego el resto, yo tengo mucha diversificación complementaria gracias a Bewater Funds, que es una plataforma donde al final es una forma de coinvertir con otros que se lo están, donde hay un equipo que se lo está mirando por ti.
Claro.
Y también es otra fase de inversión, es una fase más posterior, donde hay menos riesgo.
Claro, porque solo para profundizar en este tema, ¿por qué crees que 20 inversiones es suficiente diversificación teniendo en cuenta que como Business Angel entras en etapas muy, muy tempranas, ¿no?
Sí, sí. Es más una limitación de tiempo y de dinero. También hay que ver cuánto va a ocupar esta parte de tu cartera, ¿no? La inversión en startups... En principio no debería ocupar más del 10% de tu patrimonio total.
Claro.
¿Por qué? Porque es una inversión de muchísimo riesgo y es una inversión no líquida. Entonces, para inversión no líquida y de mucho riesgo, pues conviene limitarlo a una pequeña parte de tu cartera. Entonces, siendo un 10% de la cartera, pues es algo que puedes asumir o perder. Y luego 20, con 20 en principio, si te va, pues es verdad que hay una de 10 que va a ir excepcionalmente bien, de media. Si estás solo en 10, puede que no la pilles, que justo es. Pero en 20 yo creo que ya hay una probabilidad suficiente. Obviamente 40 es mejor que 20 en cuanto a diversificación y 60 es mejor que 40. Lo que pasa es que estar en 60 también genera un coste en tiempo mucho más alto, que yo creo que, salvo si te dedicas profesionalmente a esto, pues no se puede
hacer. Y el capital requerido es muy elevado, ¿no? Ahora mismo en España, ¿qué tickets estás viendo más, o qué rango de tickets estás viendo en el mundo Business Angel más habitual?
Veo de todo, pero sobre todo veo gente que pone tickets demasiado grandes y que no los podrá mantener en el tiempo. El cálculo, imagínate que alguien tiene un patrimonio de 1 millón, por poner un número redondo. Si esta persona piensa invertir un 10% de su patrimonio en empresas no cotizadas en fase inicial, pues nos vamos a 100.000. Si esos 100.000 los piensas invertir en los 10 próximos años, que es el tiempo que es el ciclo medio de para el exit, pues te deja 10.000 para invertir cada año. Y si luego piensas que vas a hacer una o dos inversiones al año y que además va a haber follow-ons, pues de 10.000 al año te quedas con un ticket de máximo 5.000. Lo que pasa es que tickets de 5.000 hay muchas empresas que no los aceptan, ¿no? Claro. Entonces es difícil encontrar este equilibrio entre diversificación, no invertir demasiado rápido y quedarte seco, sino tener un plan a 10 años. Eso es, yo creo que lo fundamental, el primer paso es el asset allocation, es limitar tu porcentaje de tu patrimonio que va a ir a este tipo de inversión. Y el segundo es trocearlo en 10 años. Y obligarte a tener esa disciplina de no invertir más del 10% cada año. Yo personalmente hago tickets más grandes porque me ha ido muy bien, he ganado mucho con Top Rural, con Rentalia, con Aplázame, las inversiones también me han ido bien, entonces por patrimonio puedo dedicarle un importe mayor. Y luego porque además tengo la coinversión del Fondo Europeo de Inversión, que coinvierte conmigo como en todas mis inversiones y que me permite invertir el doble de lo que invertiría yo solo. Entonces, en general, pues intento tener el 5% de la startup en la que invierto mínimo y invierto tickets entre 100 y 150 mil, que es mi ticket típico, digamos.
Vale, perfecto, entendido. Oye, si te parece, pasamos ya. Hemos hablado un poco del pasado, aunque Business Angel también sigue siéndolo hoy, pero pasamos un poco a la actualidad. Entonces, nos has hablado de Bewater, ¿no? Que es uno de tu dedicación, un porcentaje de tu dedicación, y por otro lado tenemos Indexa. No sé si hay otras cosas, así que te pregunto un poco más abierto. ¿A qué dedicas tu tiempo a día de hoy?
Sí, entonces tenemos dos empresas hermanas, que son Indexa Capital y Bewater. Hermanas en el sentido que pertenecen a la misma empresa holding, que se llama Bewater Market, y donde somos los mismos tres cofundadores, que somos Unai Ansejo, Ramón Blanco y yo. Entonces, son dos empresas, dos actividades distintas, pero una misma holding y los mismos socios arriba. Yo estoy a 100% casi al 100% entre Indexa y Bewater, pero estoy más en el día a día de Indexa. Entonces, digamos, estoy en 80% en Indexa Capital y 10% en Bewater Funds, porque Bewater es un negocio que está liderado en el día a día por Ramón Blanco, uno de los tres cofundadores. Entonces, Unai y yo estamos más en el día a día de Indexa y Ramón está más en el día a día de Bewater. Y luego, pues el resto de cosas, participo como patrono en la Fundación Ayuda Efectiva. No me requiere mucho tiempo, pero intento ayudar en la medida que pueda. Es una fundación que pretende que las donaciones de la gente a ONG se hagan de la forma más efectiva posible, que haya más impacto, ¿no? Más eficiencia de tus donaciones. Y luego, pues todas las demás inversiones que tengo en directo, pues me requieren un poco de tiempo, pero no es marginal. Diría, es 80% Indexa, 10% Bwater y 10% el resto.
Muy bien. Y quizá para entrar un poco más en detalle, no sé si nos puedes explicar brevemente el negocio de Indexa y un poco la tesis de inversión que hay detrás.
Sí, sí, sí. La idea de Indexa viene de varios socios nuestros. El primero es Unai Ansejo. Unai es mi cofundador en Indexa y tiene mucha experiencia de muchos años en tema de gestión de patrimonio. Y lo que ha visto es que la banca privada en general es una industria que está orientada a extraer comisiones de los clientes y no en ofrecer el mejor servicio, ¿no? O la mejor cartera de fondos, la mejor inversión para sus clientes. Hay un problema de desalineación de intereses que hace que, que en general sistemáticamente se ofrecen fondos más caros porque son los fondos que han dado más margen a los bancos. Y se ofrece una gestión activa que tiene costes tan altos que de media no bate al mercado. Entonces, digamos, lo que hay, lo que te ofrecen los bancos son fondos caros y con peor rentabilidad que el mercado. Entonces, a partir de ahí, la conclusión es, pues, ¿para qué vas a pagar caro a alguien que te va a dar una rentabilidad menor que la media si, gracias a los fondos indexados, puedes invertir en el mercado con menor coste y gracias a esos menores costes, pues una mayor rentabilidad? O sea, el resumen de Indexa es menos costes y más rentabilidad. Y los menos costes los conseguimos a base de invertir en fondos indexados, que son fondos que replican un índice, donde compras el mercado, en lugar de pagar a un gestor que elige en qué acción invertir, pues lo compras todo, en su proporción, tienes más de las acciones más grandes. Y dos, automatizando. Entonces, automatizando los procesos, estamos reduciendo costes. Entonces, eso es la tesis de inversión de Indexa. No es algo que hemos inventado nosotros. Vimos cómo estaba creciendo en Estados Unidos con empresas como Wealthfront o Betterment, con Vanguard también, que fue pionero en la oferta de fondos indexados. Pero lo que fuimos los primeros en hacer es adaptar este modelo a España desde 2015 y entonces fuimos el primer gestor automatizado independiente en lanzarse en España. Bueno, el primer gestor automatizado en general. Luego han salido muchos bancos a desarrollar una oferta alternativa. Y hoy, pues por darte unos números, ¿no? Estamos en 900 millones de euros gestionados.
No está mal.
Lo cual es mucho por una empresa que lleva solo 5 años. Pero sigue siendo muy poco en el sector de la gestión de activos en España. O sea, hay que tener en cuenta que en España hay como 350.000 millones invertidos en fondos y en planes de pensiones. Y de esos 350.000 millones hay 900, que es un 0,3% que están invertidos con Indexa. Entonces, de cada 3.000... perdón, de cada 1.000 euros invertidos en fondos o en planes de pensiones en España, hay 3 que están con Indexa. Nos queda,
o sea,
mucho
camino,
potencial.
¿No?
Hay camino para crecer. Lo bueno es que estamos creciendo mucho, seguimos creciendo a más del 100% anual, seguimos creciendo tanto ahora en porcentaje como cuando teníamos 100 millones, entonces es una curva exponencial. Cada año,
exacto,
doblamos.
No es lo mismo, no es lo mismo. La
es
base
mismo,
es otra.
No. Estamos ahora en 900 y en un año probablemente estaremos en más de 1.500, doblando clientes, doblando volumen. Cobramos una comisión muy pequeña sobre este volumen, de media de 0,25% masiva, pero el 0,25 es lo que toca para Indexa. Entonces, una empresa que gestiona un volumen relativamente grande, con una comisión muy pequeña y con el compromiso que cuanto más crecemos en volumen, más nos va a permitir seguir bajando nuestras comisiones y de esta forma darle más rentabilidad a los clientes. Lo que llamamos nuestro círculo de éxito es crecemos en volumen, los clientes nos recomiendan a más clientes, somos más volumen, más facturación, más beneficio para Indexa y bajamos las comisiones de nuevo y volvemos a repetir el ciclo.
Habrá un límite por eso, ¿no? De reducir comisiones.
Bueno, el no hay límite. No sabemos dónde está el límite, pero sí sabemos que cuanto más grandes somos, más podemos pagarlas. Las bajamos todos los años. Ahora hemos cogido la sistemática de anunciarlo en diciembre y el 1 de enero bajamos las comisiones en casi todos los servicios. Y pues ahora mismo igual bajamos un punto, un 0,01% de un coste de algún servicio. Pues cuando le vemos muchos años, nos tocará bajar medio punto. Y luego en el momento 0,25 es...
está claro.
Pero hay mucho potencial para crecer. Y luego, muy destacable, también hemos conseguido ser los primeros gestores automatizados independientes en llegar a la rentabilidad de nuestra empresa. Es decir, Indexa Capital ya es una empresa que tiene beneficios, que no necesita hacer rondas o no necesita aportaciones de capital exterior para seguir creciendo. Y eso nos permite ser mucho más sostenibles que otros que están pues ofertando precios bajos a base de perder muchos millones cada año.
De perder dinero.
Cada año, sí.
Eso te iba a preguntar un poco. No sé si nos puedes explicar un poco más. A mí siempre me gusta esta parte también. Bueno, primero de todo, que he dicho que lo que has comentado para mí no era nuevo. Soy cliente orgulloso de Indexa. Y de hecho funciona lo de recomendar. Porque si no recuerdo mal, creo que recomendé a 5 personas. Es verdad que también te beneficia. Beneficias, ¿no? Con las menores fees, ¿no? Cuando recomiendas a alguien. O sea que, aparte de para ayudar a Indexa, evidentemente también lo hice para pagar menos fees. Pero funciona de manera excelente. Y no, lo que te quería preguntar, si nos puedes contar un poco más sobre las entrañas, ¿no? Ya nos has dicho el volumen al que habéis llegado. Habéis entrado en beneficios, que es otro milestone muy importante. No sé, a nivel de pues accionariado, empleados, planes de futuro, bueno, un poco cómo lo tenéis montado todo y cuál es vuestra visión o próximos pasos.
Sí. Entonces, los socios somos los 3 cofundadores, donde con casi un 50% del capital. Luego tenemos a Caviedes, que tiene un 20%. Caviedes ha estado con nosotros desde el inicio. Y incluso han formado parte del push inicial para animarnos a montar Indexa. Unai tenía esta idea de hay que ofrecer gestión automatizada indexada y tanto José como Luis Cavieres no paraban de decirme BeWater está muy bien, pero lo que hay que hacer es Indexa. ellos lo tenían muy 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 claro. Después de Cavieres, que tiene un 20, tenemos varios family office. Tenemos a Pedro Luis Uriarte, que fue CEO del BBVA, y que tiene un poco más del 5%. Tenemos a All Iron, que son de los fundadores de TicketBiz, que vendieron su empresa IBE. Entonces, Ander y John montaron All Iron, y All Iron tiene también un poco más del 5%. Tenemos a Iago Arbeloa con Viriditas, otro tanto. A Fides Capital, que también tiene más del 5%. Entonces, ves una varios family office o fondos, pero más de familia que juega su propio dinero. Claro. Nos importa mucho el skin in the game, que la gente esté, que nuestros inversores estén comprometidos con su propio dinero, no gestionando lo que llamamos el OPM. El OPM es el Other People Money. siempre es más fácil invertir con OPM que con tu propio dinero y preferimos inversores que estén jugando su propio dinero. Y luego tenemos más socios, empleados, asesores o amigos de fase inicial. Entonces, entre los asesores tenemos también a Manuel Conte, el ex vicepresidente del Banco Mundial y presidente de la CNMV, es árbitro independiente ahora. Tenemos a Luis Vicera, que es vicedecano de Harvard Business School, y también como asesor a Luis Martín Cavieres, que además de inversor inicial, también es asesor en el comité asesor. Luego de equipo somos 16, de los cuales casi la mitad son técnicos. Entonces, hay mucho trabajo de automatización y de desarrollo. No hay comerciales. Intentamos automatizar para ser un equipo pequeño que pueda dar servicio a mucho cliente. Ahora somos 16 personas a tiempo completo para 37.000 clientes. Y de planes de futuro, pues hemos sacado 4 servicios en 5 años. Entonces, a nivel de diversificación de la oferta ya hemos hecho mucho. El primero son las carteras de fondos, que es el producto más conocido porque es donde tenemos el 80% de los clientes. Tenemos carteras de planes de pensiones también. Tenemos carteras de PSV, que son planes de pensiones para País Vasco. Tenemos un plan de pensiones de empleo, que es un plan de pensiones para empresas que quieren aportar para la pensión de sus empleados. Y tenemos, tenemos un fondo de fondos que está disponible en Renta 4. Y por último, tenemos un seguro de vida en colaboración con Caser, que es un seguro que tiene un coste de más o menos la mitad de lo que suelen costar los seguros de vida en España. Entonces, a nivel de diversificación de producto ya tenemos mucho. A corto plazo no tenemos previsto añadir más. La prioridad, digamos, es crecer en esos cinco o seis, según cómo lo miremos, servicios actuales y escalar. Seguir doblando cada año y seguir automatizando. Entonces, donde estamos en 900 millones gestionados ahora, pensamos que a medio plazo, en menos de 5 años, podemos estar en 10.000 millones. Y con 10.000 millones gestionados seríamos la gestora independiente más grande en España. Ese es el plan que nos hemos fijado para los próximos 5 años.
No está nada mal, ¿no? Ambicioso cuanto menos. Quizá la clave de todo esto, ¿cómo crecéis tanto y sobre todo sin comerciales? ¿Cuál es la forma en que habéis conseguido esto y planeáis seguir este crecimiento acelerado?
Sí. Tenemos una obsesión por aportarle valor al cliente. Entonces, muchos lo dicen, pero pocos lo hacen. Ponemos el interés del cliente encima de todo y luego estamos en un trabajo continuo de mejoras continuas, de escuchar lo que nos dice el cliente, lo que nos pide y de mejorar el servicio. Eso es algo continuo que se nota, que nos permite de alguna forma pasar del aprobado al notable, o sea, lo que muchos llaman el efecto wow, ¿no? Tienes que conseguir un cliente tan satisfecho que no solo esté contento con el servicio, sino que salga proactivamente a recomendarlo. Entonces, la palanca de crecimiento son nuestros clientes y el programa de invitación, ¿no?, que comentabas antes, donde el cliente puede invitar a amigos y familiares y ambos se benefician de un descuento de comisiones, tanto el invitado como el invitador. Entonces, la combinación de servicio orientado al cliente y el cliente muy contento, no solo contento, pero muy contento, ¿no?, con 4,9 estrellas en Google, por ejemplo, más de 300 comentarios. O sea, es muy raro que un servicio financiero consiga una satisfacción de cliente tan alta. Y combinado con un sistema de invitación, pues hace que los mismos clientes sean los que invitan a más clientes y que esté creciendo la bola. Y eso explica que sigamos con un crecimiento exponencial, porque cuanto más clientes tenemos, más a más gente llegamos de forma indirecta.
Claro, es brutal, ¿no? Porque en realidad es, entre comillas, sencillo, ¿no? Es muy difícil hacer un producto muy bueno. Yo creo que esa es la clave de todo. Pero el esquema típico de buen producto y member get member, ¿no?, y con un esquema de descuento, ¿no?, pero tampoco es muy complejo, ha variado a lo largo del tiempo el esquema este que utilizáis de descuento o ha seguido o es muy igual que al inicio.
Sí, hemos hecho varios cambios. Al inicio del todo tenías 5.000 euros gestionados gratis sin caducidad y eso es como una oferta inicial para los early adopters, los pioneros. Luego hemos pasado a un sistema de invitación que te da 10.000 euros, un descuento de comisiones sobre 10.000 euros para los dos, el que invita y el invitado, y durante un año. Y esto no ha variado desde lo tenemos así. Lo que sí hemos trabajado mucho es en automatizarlo para aplicar invitaciones siempre que podamos. Es decir, aunque alguien se olvide porque ha cambiado de dispositivo, no ha habido un buen tracking, nos avisa después de abrirse la cuenta, pues estamos a tiempo, se lo aplicamos. Un padre le abre una cuenta para sus hijos, una madre abre una cuenta para un menor y automáticamente le aplicamos la invitación del representante legal al menor, ¿no? Lo mismo para empresas, para cotitulares, etcétera. Entonces, hemos trabajado mucho en automatizar para que automáticamente se active, en caso de duda, se active una invitación. Y, uh-huh. Y luego hay otro empujón, que es que cuando caduca tu invitación inicial, o antes, ya, pero te avisamos y puedes ir sumando más. Es decir, la invitación no es una invitación única. Tú puedes tener un descuento por invitado y luego tantos descuentos como invitador como quieras, ¿no? Y eso se va acumulando y se va activando automáticamente en la cuenta. O sea, hay mucha inversión en este programa de inversión en tecnología, ¿no? Digamos. En que esto funcione.
Parece
bien.
Parece sencillo, ¿no? Como, sí. Como siempre, y no
sí.
lo es, ¿no?
Sí, no, yo estoy convencido que hay que tener muchísimo cuidado por los detalles, sobre todo los detalles que afectan al cliente, y en ese sentido me considero obsesivo perfeccionista, es decir, que son dos cosas que en principio tienen connotación negativa, pero que en el contexto de la atención al cliente yo creo que son cualidades. Es tener no dejar las cosas un poco así a medio hacer, hay que seguir puliendo siempre mejorando para que el cliente tenga esta experiencia de top, ¿no? de tu servicio.
Claro. Entonces, quizá una pregunta del contexto actual, ¿no? Se habla bastante, bueno, en todos lados, en noticias financieras, sobre una potencial inflación, ¿no? De las acciones, ¿no? Que el money printing que se ha hecho en la impresión de dinero que se ha hecho en España o en Estados Unidos está afectando a los precios de las acciones. Entonces, bueno, quizá la primera pregunta sería, bueno, ¿qué piensas tú sobre esto? Pero sobre todo me interesa saber, para alguien que tiene unos buenos ahorros, ¿no? Y se está planteando empezar a invertir, ¿qué le recomendarías, ¿no? Hay la opción de decir, oye, empiezo y si he decidido con 20% de mi portfolio tener que ir en fondos indexados a través de Indexa, ¡pum!, lo meto de golpe. Hay la opción de la transferencia recurrente. Bueno, un poco, no sé, ¿cuál es tu opinión y qué recomiendas?
O sea, sobre la cantidad de impresión de dinero, ¿no? Por los bancos centrales, está claro que esto tiene un impacto que hace subir los precios en todos los activos, ¿no? Lo que pasa es que ahí no descubrimos nada que no sepan los demás. Es decir, hay más dinero, hay una presión hacia arriba sobre los precios porque hay más demanda. Y lo que no sabemos es qué va a pasar en el futuro. Entonces, es verdad que los precios han subido mucho. Nosotros en Indexa estamos convencidos que no sabemos prever qué van a hacer ahora, y también estamos convencidos que nadie lo sabe hacer con cierta seguridad. Es decir, en todo momento hay un equilibrio, en eso consiste el mercado, hay vendedores y compradores, hay millones de personas activas y mirándolos, formando precios de forma activa. Y nosotros nos podemos beneficiar de ello simplemente indexando, es decir, replicando, comprando el mundo y dejando pasar el tiempo. Entonces, nuestra recomendación siempre es de no hacer market timing, no intentar acertar en el momento. El S&P, el Standard & Poor's 500, que es el índice principal de la bolsa americana, está en máximos, es verdad, pero también es cierto que lo normal es que esté en máximos. En su historia ha estado en máximos a mitad del tiempo porque es un índice que tiende a subir a largo plazo. Y si esperas a que baje para invertir, pues puede que puedas esperar sentado mucho tiempo, ¿no? O que nunca vuelva a estar en el nivel actual. Entonces tenemos clientes que llevan mucho tiempo esperando y que al final han estado sin invertir todo este tiempo. Nuestra recomendación siempre es empieza a invertir cuanto antes. No intentes acertar en el momento. Lo primero, pues da el primer paso, ábrete la cuenta, aunque no empieces a invertir, pero te abres la cuenta, la tienes ahí lista. Si posible, empiezas a invertir, la inversión mínima es de 3.000 euros, pero puedes empezar con lo que quieras. Y puedes invertir de golpe o poco a poco, según te sientes más cómodo. Entonces, la ventaja de invertir de golpe es que vas a tener más rentabilidad esperada, porque tu dinero va a estar invertido más tiempo. Pero puede que te genere cierta inquietud sobre el momento, si he entrado en buen momento o mal momento, y en este caso pues conviene trocearlo e invertir poco a poco. Poco a poco, pues por ejemplo, si voy a invertir 50.000, pues igual empiezo con 5.000 y luego me programo una transferencia periódica automática de 5.000 al mes durante los 9 meses que quedan. Es importante que sea transferencia automática, porque si la haces manual, siempre te va a surgir la duda, ¿no? De si es buen momento o no. Mientras, si te quitas del medio, eliminas el impacto negativo de tus emociones sobre tu inversión, y dejas que esto funcione en piloto automático. Y eso es lo que ofrece Indexa. Entonces, mi recomendación, pero también lo que yo hago como inversor, es la mayor parte del patrimonio a Indexa, cartera diversificada con fondos indexados, con diversificación mundial y con una parte de acciones y parte de bonos que permite que la cartera tenga menos volatilidad que si invierto solo en acciones. En mi caso tengo mucho metido también en Bewater Funds porque cualifico como inversor profesional, entonces tengo acceso a esta plataforma también. Y además soy cofundador y consejero y estoy en el equipo del comité de inversión. Y luego la gestión activa o el stock picking o inversión en startups, todo lo demás debería ser una proporción pequeña porque típicamente es una inversión mucho más arriesgada y menos diversificada también. O sea, lo que aporta Indexa al final es diversificación global, pero con miles de empresas. Realmente con tu cartera de 5.000 al inicio, pues, o de 3.000, ya tienes 2.000 acciones en cartera. Con una inversión claro. De 5.000 tienes 2.000 acciones, miles de bonos y una diversificación global en distintos sectores, distintas regiones, incluso tipo de activos, ¿no? Entre bonos y acciones, que es en principio lo que te da mejor rentabilidad por riesgo a largo plazo.
Claro. Si no me equivoco, ¿cómo funciona esto? Haces el test de inversor, ¿no? Y te asigna una cartera y es cada cartera tiene pues unos bonos, unos fondos indexados, etc. Mm. Si no me equivoco, es así, ¿verdad?
Sí, sí. Empieza con un test de perfil. Donde el cliente responde a 10 preguntas que nos permiten estimar su capacidad de asumir riesgos y su voluntad también. Hay una parte objetiva que es la capacidad y para ello preguntamos por el salario, los ahorros, patrimonio, el cuánto se va en gastos, etcétera. Y luego la voluntad es si quiere asumir más o menos riesgo y también si está dispuesto a perder más o menos dinero, ¿no? En función del riesgo. Entonces, con este test de 2 minutos, que es un test anónimo además, donde pedimos muchos datos de patrimonio, pero no tu nombre y tu email todavía, te estimamos un perfil de riesgo de 1 a 10 y te proponemos una cartera ya con todo detalle, ¿no? De en qué fondos va a estar invertida la cartera, qué costes tiene, qué rentabilidad histórica ha tenido, qué expectativa de rentabilidad tenemos para el futuro a largo plazo. Y, claro. Y si te gusta lo que ves, entonces puedes seguir con el ALTA, que es pues abrir la cuenta, con un contrato de gestión con Indexa y con una cuenta bancaria a tu nombre en un banco custodio. Entonces abrimos una cuenta para cada cliente por seguridad, ¿no? Y para que el patrimonio del cliente esté totalmente segregado del banco y de Indexa, pues cada uno tiene su propia cuenta de valores a su nombre.
¿Y está garantizado el patrimonio en esta cuenta hasta un cierto valor?
Sí, tienes dos garantías. Hay una garantía del Fondo de Garantía de Inversiones sobre la cartera con Indexa, sobre el conjunto de la cartera. Y ahí la garantía es de hasta 100.000 por titular. Eso es el FOGAIN, Fondo de Garantía de Inversiones. Y luego hay otra garantía que es el Fondo de Garantías de Depósitos, el FGD, que garantiza el dinero en la cuenta corriente y que es el mismo fondo de garantía que tienen todos los bancos, también hasta 100.000 por titular. También te diría que no importa mucho esta garantía, siempre es bueno tenerla, pero no importa mucho en nuestro caso porque como los activos están segregados, están fuera de balance, tanto del banco como de Indexa, pues en la práctica, pase lo que pase, aunque quiebre el banco, aunque quiebre Indexa, pues tus activos están a tu nombre y no debería haber
problema.
Pero aunque lo hubiera, pues tienes ahí los fondos, sí, de garantía.
Está garantizado. Y quizá por último, ¿qué le dices a una persona que ve el resultado del test de idoneidad y le salen pues un cierto split, ¿no? Tanto aquí, tanto aquí, tanto allá, y esta persona dice, oye, pues a mí pues los bonos japoneses no me interesan, me gustaría mover esto a otra categoría, ¿no? Que seguro que os lo habrán dicho cientos de veces. ¿Qué le dices a una persona que es...
Bueno, que le decimos que hay dos tipos de servicio. Está el otro servicio donde el cliente elige, y eso pues es el servicio que ofrecen los brokers de fondos. Tú puedes abrirte una cuenta en Selfbank, en Renta 4, en MyInvestor, hay muchos sitios donde puedes comprar fondos. Y ahí tienes control y tú eliges lo que quieras. No es lo que recomendamos porque en general, cuando el cliente empieza a hacer este tipo de gestión activa, pues sufre sus sesgos emocionales, sufre la presión del mercado y en general consigue un peor resultado que con una cartera diversificada y equilibrada con reajustes automáticos. Y luego el segundo servicio es el de Indexa, es gestión delegada y en nuestro caso automatizada, donde nos delegas la gestión y nos ocupamos nosotros de optimizarla. Y en ese servicio no hay selección, porque gestionamos la cartera como pensamos que es óptimo para nosotros mismos, como clientes, y para nuestros clientes. Yo tengo una cartera... Bueno, tenemos un servicio de gestión personalizada. Hay una excepción a lo que te comento aquí. Es verdad que hay clientes con más de 500.000 euros invertidos que sí tienen acceso a la personalización de la cartera. Entonces ellos pueden hablar con Unai, que es nuestro gestor, y comentarles este tema de preferencia por un tipo de activo sobre otro, de quitar bonos, etcétera, ¿no? Pero es la excepción porque son pocos clientes y porque la mayoría de clientes de más de 500.000 no usan este servicio. La mayoría de clientes que tengan más de 500.000 o incluso varios millones tienen la misma cartera modelo que uno que tiene 100.000 euros y nos han delegado la gestión y nos ocupa, es Indexa que se ocupa de optimizar la cartera.
Claro. Perfecto. Pues creo que hemos cubierto al menos las dudas más típicas y principales, ¿no? sobre el tema. Me gustaría enfocar la parte final de este podcast en temas un poquito más personales, ¿no? Y la primera pregunta que se me ha venido a la mente muchas veces durante esta charla es un poco cómo lo haces para gestionar tu tiempo, tu energía, tu foco, porque hemos hablado de empezar varias empresas, invertir en muchísimas, sigues gestionando varias empresas e inversiones. No sé, hay algunos trucos, ¿no? que tú utilices para estar pues productivo y energético.
Sí, sí, sí. Pues encantado de comentar. Te comento de pasada rápidamente sobre Bewater Funds, si te parece bien, y luego seguimos con la parte personal y de organización personal. Entonces, yo tengo el 80% de mi tiempo está dedicado a Indexa, es donde estoy en el día a día ahí mejorando detalles junto con el resto del equipo. Y el 10 está con Bewater Funds, que es una empresa que hemos montado los mismos fundadores, y que pero que es muy distinta a Indexa. Que básicamente Bewater Funds lo que hace es invertir en startups ya maduras, cuando ya tienen beneficios, y donde invertimos comprando acciones a los socios actuales. Es decir, somos un inversor de secundario en lugar de ampliaciones de capital. Típicamente, cuando hay ampliaciones de capital en una startup, hay muchos inversores que están ahí compitiendo para financiarla, porque hay mucho dinero público y mucho fondo de capital riesgo, pero cuando la empresa ha acabado su travesía del desierto, ya no necesita capital, tiene cash flow positivo, pues en general tiene algunos socios o incluso los emprendedores que quieren vender un poquito para diversificar, para hacer un poco de liquidez. Y ahí hay pocos compradores. Entonces, la tesis de inversión de Bewater es, eso es el terreno donde invierte Bewater, y lo hacemos montando un fondo por cada inversión para poder ofrecer en nuestra plataforma la inversión a nuestros inversores profesionales que están de alta en Bewater Funds y que pueden elegir ellos exactamente en qué fondo quieren invertir. Entonces, de momento tenemos 13 fondos donde cada inversor elige por su cuenta si invierte en uno, en otro o en varios, etcétera, ¿no? Entonces, hemos hecho inversiones.
¿Hay cantidad mínima?
No hay cantidad mínima porque está reservado para inversores profesionales. Entonces, las condiciones que pone la ley para ser inversor profesional son muy estrictas. Hay que tener más de 500.000 euros en patrimonio líquido tener experiencia en este tipo de inversiones o tener experiencia en el sector financiero. Hay que cumplir con dos de las tres condiciones. Entonces cualifican poca gente y los profesionales que cualifican ahí ya pueden elegir si invierten. Pues hemos tenido tickets desde 2.000 euros hasta 200.000 de momento. Uh-huh. Hemos hecho 13 inversiones en 13 empresas con cash flow positivo o a punto de. Y estamos ahí creando un nuevo fondo cada 2-3 meses más o menos, con la idea de dar liquidez al del lado startups, a gente que quiere vender, y también de dar liquidez a nuestros inversores, porque los que invierten en un fondo luego pueden comprar o vender participaciones en la web. Entonces no es una inversión más líquida, en el sentido que no necesariamente tienen que esperar hasta que haya un exit para ver el dinero volver, sino que en algún momento pueden publicar un interés de venta de sus participaciones y a lo mejor otro inversor les puede comprar.
¿Funciona vía el éxito para estos inversores de Bewater siempre es vía un exit final? ¿O también hay casos de empresas donde hay, no sé, dividendos o otras opciones de obtener liquidez sobre estas participaciones? Sí.
Habrán dividendos, no lo hemos tenido todavía, porque son empresas de crecimiento todavía que están reinvirtiendo. También hemos tenido rotación de inversores que han vendido su participación y ya han tenido su propio exit. Tenemos unas cuantas, es algo que facilitamos tanto que ocurre pues cada semana, tenemos alguna transacción. Y también hemos tenido un éxito completo con Gana Energía, donde es una empresa donde acabábamos de invertir y se ha vendido a Repsol hace poco tiempo. Entonces, habrán los tres. Dividendos, lo habrá en algún momento, secundarios entre inversores y éxito completo.
Éxito final.
Entonces, es un negocio, pues yo creo que es un negocio muy interesante, muy complementario para inversor profesional, family office, business angels también, que quieran tener más diversificación que con la inversión en directo y también más liquidez, no necesariamente quedarte atrapado ahí los 10 años. Y claro. Luego sobre la organización, pues obviamente me ha costado mucho compaginar los distintos empleos, las distintas actividades. He ido recortando muchísimo para tener tiempo. También te digo que siempre he sido como muy trabajador, entonces no me requiere un esfuerzo especial estar trabajando mucho, viene de fábrica.
¿Te gusta?
Sí, estoy en ello. Y luego hago deporte. Tuve un problema al inicio de Top Rural, es que empecé a emprender, me cambié de país, de Bélgica a España, y dejé de hacer deporte. No hacía mucho, pero lo dejé por completo. Y en un año ya empezaba a tener problemas de salud. Entonces, desde entonces, pues he retomado el deporte y pues salgo en bici casi cada domingo. Rutas largas, me gusta muchísimo salir en bici y hacer tanto mountain bike como gravel o carretera. Juego al pádel, entonces para mí el deporte sí que forma parte de mi equilibrio, porque necesito estar en actividad física también. Y luego no tengo mucho otro hack, tampoco creo que tenga una experiencia súper relevante en esto. Sí, creo que al final es importante encontrar un equilibrio personal, porque esto es una carrera de fondo. Y si, pues tú ya lo sabes también, ¿no? Con Novicap lleváis unos cuantos sí. años y ojalá podáis llevar muchos más. Así que esto hay que equilibrarlo. Sí, sí.
100%. Y si nos vamos atrás y pensamos en... Porque hay gente que nos escucha, sabemos que hay... Tenemos como dos franjas de edad, ¿no? Y una franja de edad es la más joven, ¿no? Que son gente pues de 20, 25 años, ¿no? Que están empezando su carrera laboral. Si piensas en Franz cuando tenía 20 años, o con cualquier persona que tenga 20 años ahora mismo, ¿qué consejo le darías? O consejos, si tienes varios.
Pues me costaría muchísimo darle consejos. Porque estoy bastante contento de cómo me está yendo. No quisiera romper nada. ¿Sabes lo que dicen, no? Si no está roto, no lo arregles.
Sí.
O sea, estoy contento. Yo he cometido muchos errores de todo tipo. También forman parte de mi aprendizaje. yo creo que hay que reconocer el derecho al error y hay que reconocer que forma parte del camino, ¿no? No te digo que hay que valorar el error, sino tolerarlo, ¿no? Obviamente es mejor un acierto que un error, pero los errores forman parte de la experiencia, del testar, aprender, medir y aprender. Si tuviera que darme un... O sea, aparte de no cambiar nada y sigue tu camino, que eso sería mi consejo, quizás le diría también que en el fondo sabemos mucho menos de lo que pensamos. Porque, bueno, al inicio, cuando empiezas, eres consciente de que no sabes nada. Eso porque estamos al inicio. Luego, conforme vamos avanzando y ganando experiencia, tenemos una falsa sensación de volvernos expertos. Y llegas a un punto en el que te crees experto cuando realmente pues no, sigues sin saber casi nada. Yo tuve este momento en la fase final de Top Rail, donde pensaba que ya sabía mucho, ¿no? Entonces tenía ideas muy, muy claras y demasiado marcadas sobre algunos temas. Luego, al venderlo a HomeAway, me he dado cuenta que hay otra forma de gestionar, otra forma de hacer las cosas y que en muchos casos era mejor. Eso ha sido un aprendizaje buenísimo. Me quedé 6 meses y vi cómo se gestionaba mi negocio, pero como una multinacional. Mejoraron muchas cosas y entonces me he vuelto un poco más experto, en el sentido que ya sé que no sé tanto.
Más humilde, ¿no?
Sí. Entonces yo creo que hay que reivindicar más el derecho al error y también el derecho a la duda. Que las cosas no siempre son tan claras. Por ejemplo, estoy convencido que la primera regla es que no hay reglas, en el sentido que no hay reglas universales. Se escucha a menudo pues afirmaciones que un poco genéricas, ¿no? Tipo, pues un negocio tiene que estar fundado por un equipo pluridisciplinar, por ejemplo. Pues eso es como un canon, ¿no? Pues no necesariamente. Hay casos muy buenos donde el equipo no ha sido fundado por un equipo pluridisciplinar, como por ejemplo Google, ¿no? Google son dos ingenieros de la misma universidad, mismo año. Otro caso personal que yo he vivido en primera línea es Tiendeo. Son 3 fundadores, Eva, María y Jonathan, donde los 3 son la misma carrera también, ingeniero aeronáutico y no estoy seguro que fuera aeronáutico. 3 ingenieros, misma carrera y además nacidos el mismo día, 14 de febrero. Entonces, yo creo que con la experiencia vas viendo que no hay reglas universales, que en realidad hay que probar, medir y aprender, ¿no? Y que lo que aplica en un caso no necesariamente aplica en otro.
Sí, es lo bonito también de que van pasando los años, ¿no? Y vas viendo que cada situación es un mundo y las reglas universales se incumplen, ¿no?
un tema que comentamos en Sidroguet también cuando no nos conocimos probablemente es que pasas por ahí y tienes un montón de mentores o business angels, emprendedores, que todos creen saber cómo hay que hacer las cosas, ¿no? O pensamos. El mismo día uno te puede decir blanco y otro te puede decir negro, ¿no? Uno te puede decir A y otro te dice B. ¿Por qué? Porque tienen experiencias distintas y un sesgo de confirmación donde creen que la generalidad obedece a lo que ellos han experimentado. Lo mismo me pasa conmigo. Entonces, uno de mis primeros consejos cuando alguien me pide consejo es: no hagas caso de mis consejos, porque mi probabilidad de equivocarme es altísima, como cualquier, ¿no? Yo estoy contento si acierto con un 51%, porque ya es más que el 50-50. Entonces, siempre les digo a los emprendedores: pregunta, consulta, escucha, pero no hagas nada con lo que tú no estés convencido, porque al final no hay reglas universales y tienes que seguir tu propio camino.
Claro. Sí, también otra cosa quizá que nosotros nos ha... Bueno, que hemos visto a lo largo de los años, no sé si la compartes o no, es que tampoco... O sea, preocuparse por acertar un 100% de los casos tampoco vale la pena, porque no vas a acertar un 100% de los casos. Y quizás se trata más, y esto es algo que he leído, creo, no sé si era de Warren Buffett o Charlie Munger, pero que dicen que al final se trata de no cagarla demasiado, ¿no? O de no hacer cagadas que sean irreversibles, ¿no? Y yo, sinceramente, eso sí que creo que es bastante cierto, ¿no? Que, ostras, no te preocupes, a veces hay que tomar decisiones y tirar para adelante, porque parte de ser emprendedor es, pues, sacar trabajo y moverse rápido y bueno, hacer cosas, ¿no? Y al final lo único que tienes que preocuparte quizá son esas decisiones que son irreversibles, ¿no? De que no puedes volver atrás y modificar. Si es reversible, tira para adelante, ¿no? Y bueno, y básicamente esto. No sé si resuena con tu con tu experiencia.
Totalmente, totalmente. Es una gestión de riesgo que aprendemos mucho más en el sector financiero, pero que no es muy común en el sector startups. Y eso es en parte culpa de los inversores, te diría, porque hay un problema de desalineación entre inversores y emprendedor. Tú como emprendedor tienes la obligación de llevar tu negocio, de intentar llevar tu negocio a buen puerto y de no jugártelo a doble y nada, o nada a cada año. No estás diversificado, estás concentrado en un negocio y en beneficio de tus socios, de tus empleados, de tus clientes, pues hay que gestionar esto con un riesgo controlado, ¿no? El inversor, a cambio, pues está en 20 negocios, en 40, en 60, está diversificado. Aquí, que quiebres o no, pues da más o menos igual en el fondo. Lo que busca es un por 10 o un por 20, entonces te va a empujar a tomar un riesgo que no necesariamente es el óptimo para ti. Y típicamente, pues cuando un inversor te dice hay que expandir, hay que internacionalizar, hay que comprar, hay que... Todas son decisiones que te aumentan el riesgo y que te aumentan tu dependencia de la financiación también. Entonces, cuando un venture capital dice hay que internacionalizar, en realidad no necesariamente piensa que hay una oportunidad, pero sí, bueno, sí para él, que si se internacionaliza se va a quemar más dinero y hará falta más rondas, ¿no? Entonces, sí, yo te diría que es verdad, es diferenciar los riesgos de muerte de los riesgos asumibles. Y los de muerte, en principio, no hay que asumirlos. No tiene sentido jugarte tu negocio a un doble o nada, aunque algunos inversores te empujen a hacerlo. Yo creo que es mucho mejor.
Eso es interesante, sí. Porque lo hemos vivido nosotros en varias ocasiones e incluso... hemos visto en el mercado del mundo Venture Capital inversores que ponían no objetivos de revenue o facturación, objetivos de gasto, ¿no? Oye, tenemos que acelerar el gasto hasta 100.000 al mes, ¿no? Porque si no, significa que no estamos invirtiendo lo suficiente, ¿no? Que, bueno, eso es lo más perverso que he escuchado, ¿eh? Pero bueno, existe, ¿no? Este tipo de comentario. Entonces... ¿tú tienes alguna idea de solución para este problema que existe? Porque es complicado.
Sí, sí, sí. Yo te diría, como emprendedor, tienes que buscar tu independencia financiera de respecto a tus inversores, porque cuando hay ronda, los inversores y los emprendedores no están alineados. El inversor quiere que poder invertir más porque es su negocio. Cobran comisiones de gestión sobre la cantidad que invierte. El emprendedor, en principio, quiere tener un negocio más sostenible y menos intensivo en capital para diluirse menos. Entonces, mi recomendación es intenta que cada ronda te pueda llevar a beneficio. O sea, apunta break-even con tu ronda actual. Y luego, ya si quieres, pues a lo mejor plantearás otra ronda, pero la plantearás sin el agua al cuello y sin la necesidad de hacer una ronda. El problema es que, en general, cuando te obligan a gastar más de lo que puedes para llegar a break-even, pues llegas a la siguiente ronda sin margen de maniobra. Si tengo 6 meses de caja, necesito ampliar capital, es imposible que me pongan beneficios sin reducir drásticamente el volumen, y entonces ya estás pillado. Entonces yo creo que la forma de evitar esto es planificando el gasto para que te lleve a break-even con lo que tienes ahora. Y no dejar que otro mande en tu negocio. Aunque un inversor te diga, mira, hay que gastar... eso lo he visto también. Mínimo tienes que perder 100.000 al mes. Dice, pero ¿cómo que...? ¿Qué tipo de objetivo es esto, no? Pérdida mínima de 100.000. ¿Por qué? Pues porque quiere poner más. No tiene sentido.
Sí. Ahí están enseñando sus cartas clarísimas, ¿no? Pero
ahí,
sí, de
ahí,
hecho...
Ahí Novicap es muy buen ejemplo, porque habéis sido relativamente eficientes en capital en comparación con en un sector donde otros han sido muchísimo más intensivos y claramente pues sois el proyecto que está demostrando que es sostenible y que puede ser líder a largo plazo, ¿no? Eso es...
Sí, es lo que iba a decir, que sin tener este consejo de inicio tuyo, que seguramente nos lo hubieses dado si hubiésemos hablado de esto, pero no lo sabíamos, pero un poco por el contexto de mercado también nosotros decidimos apuntar a esto, ¿no? Llegó un momento que dijimos, oye, no tiene mucho sentido seguir esta bola, ¿no?, de rondas y lo que tú has dicho, ¿no? Justo apuntamos a profitability y, bueno, desde que llegamos ahí, ahí seguimos, ¿no? Y te da una libertad, como tú dices, de decidir, ¿no?, tu futuro y por mucho que, claro, tienes accionistas, evidentemente, y pues todas las decisiones, las importantes, se toman de forma conjunta. Pero bueno, por lo menos tienes esa libertad que es muy, muy importante, totalmente. Bien, Franz, ya casi estamos. Creo que un par de preguntas más y cerramos. La penúltima sería, cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién te viene a la cabeza? Si es que hay una persona que te venga a la cabeza.
No he pensado, no suelo pensar en éxito como en personas. Uh-huh. Para mí hay una dimensión importante del éxito, es más bien un concepto. Para mí éxito es libertad en muchos aspectos, ¿no? Entonces, libertad de poder hacer lo que quieres, libertad de poder tomar decisiones, libertad de poder tener impacto si quieres o no. Entonces, yo creo que hay muchísimo valor para mí, casi por encima de todo está la libertad, ¿no? Independientemente del contexto electoral, que sabes que hay elecciones en Madrid en breve, pero de todas formas, sí. Ahí es algo que a mí me falta. Yo como belga, no español, pues no puedo votar. Aunque me duela mucho, pues soy un ciudadano de segunda. De hecho, no, casi no soy ciudadano, porque como no puedo votar, pues tengo derecho a pagar impuestos, pero no tengo la...
Pero no a elegir quién decide.
Pero sí, la libertad ante todo. Y luego, en mi caso, a mí me importa mucho el construir algo grande. Y algo que sirva a mucha gente y algo que tenga impacto. Eso es un gusto personal. Entonces, estoy muy, muy cómodo en un negocio B2C orientado al cliente final, porque me parece muy, o sea, muy, muy valioso, ¿cómo se dice? O sea, se valora mucho el estar ayudando a tanta gente de forma interesada, ¿eh? Es nuestro negocio,
claro.
Pero nuestro negocio está alineado con el interés de los clientes y eso me parece muy gratificante. Eso es la palabra que buscaba.
Vale, o sea, libertad y impacto positivo, ¿no? Muy bien. Por último, es un tema obligado. No quería hablar mucho de este tema, pero está el tema de las cripto, ¿no? No sé, la pregunta es sencilla. ¿Eres inversor en cripto? Si no, ¿y por qué?
No soy inversor en cripto, nunca lo he sido. No creo que lo sea nunca, aunque, como te decía, hay que reivindicar el derecho a la duda. Y el futuro es muy largo. Pero no creo que vaya a invertir en cripto nunca, porque hasta ahora, ya tengo 47 años, y hasta la fecha nunca he invertido en ningún activo que no sea un activo productivo. Es decir, no nunca he invertido en dólares, por ejemplo. No he invertido en yenes, no he invertido en materias primas, no he comprado oro, no he comprado... Entonces, para mí la inversión consiste en invertir en algo productivo, algo que genera retornos y que tiene un valor intrínseco. Tampoco invierto en euros, es decir, en la cuenta corriente tengo lo justo para cubrir unos meses de gasto, pero no tengo una posición inversora de decidir si meto mi dinero, guardo mucha liquidez en euros o en dólares o en criptos, ¿no? Entonces, simplemente no, para mí no es inversión, eso es especulación. No creo que pueda acertar más especulando ahí que otros. No creo que genere valor a largo plazo. Entonces, nada, pues no meto. y respeto a los que lo pongan, ¿no? O sea, si alguien quiere jugar a ganar con Bitcoin, pues no me parece mal. Pero no lo hago ni lo recomiendo. Y desde luego no lo invertimos para con el dinero de nuestros clientes.
No, ya, eso está clarísimo. Pues Franz, mil gracias. Creo que los temas que hemos hablado son interesantísimos. Hemos tocado, pues bueno, desde tu carrera como emprendedor, parte de Business Angel, que estoy seguro que mucha gente podrá aprender muchísimo de las lecciones ahí, y sobre todo, pues lo que has construido más recientemente con Indexa y con Bewater, que la verdad es que es de admirar. Habéis conseguido mucho y la ambición que tenéis es aún más grande, cosa que dice mucho de vosotros. Y nada, te agradezco muchísimo el tiempo y bueno, seguiremos en contacto como siempre. Mil gracias.
Muchísimas gracias, Marc. Un placer.
Señoras y señores, muchas gracias una vez más por escucharnos. Y nada, recordaros que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida, ya sea Apple Podcasts o Spotify. Y si tenéis alguna duda o comentario, podéis escribirnos a la dirección de correo hablandoconlideres@novicap.com. Yo soy Marc Antoni Masià y este ha sido Hablando con Líderes.